aquí comienza Juntos en Agricultura. Carla Rubilar, destacada médico cirujano que ha dedicado su vida al servicio público como ministra, diputada e intendente, acompañada del periodista Cristian Pino, conversan de actualidad social y política junto a líderes de opinión en todas las áreas del acontecer nacional. Juntos en Agricultura, una presentación de R2G Seguridad Privada, experiencia integrada al cuidado de tus activos.
¿Cómo estamos, Marcelo? Marcelo Galaz nos acompaña hoy día en los controles en esta jornada que el calendario marca el 15 de octubre, día viernes. Martín en la producción. Martín, ¿cuánto de usted? Martín González. Veo a Catalina ahí que se esconde. ¿La Tami está por ahí? La Tamara. Y en la Agricultura TV, Guillermo Hinspeter, ¿eh? ¿Cuándo vuelve nuestro amigo Madrid? No se sabe. No le avisaron. Ahí lo tengo loco. Ya, encuádreme bien en este día viernes. Estamos en directo, son las 4 de la tarde con 6 minutos. Según los datos del día que recopila doña Tamara Molina, en compañía de Martín, me imagino, nos cuenta que un día como hoy, en 1902, se funda en nuestro país el diario Las Últimas Noticias. Está como de vuelta la farándula. ¿Ah? Ailún se está haciendo la América. Un día como hoy, en 1984, se fundó la comuna de Peñalolén, ¿eh? Se crea luego de una reformulación de la región metropolitana, proceso que comenzó en 1981 y originó 17 nuevas comunas para Santiago. Y un día como hoy, también en el año 2019, el mundo político, entre otros diversos partidos... hoy día firmaron el acuerdo por la... Hoy día es 15 de noviembre, mira. Sí, pues día importante. Fue el día que, de una u otra manera, se comenzó con el proceso de la nueva constitución. Dos veces se rechazó. Hoy hemos tenido harta elección. Pero bueno, ya pues, tenemos un programa bien interesante. Vamos a estar hablando de política y también de deportes y libros. Así que vamos a estar con eso. Pero, Tamarita, yo quiero hacer una reflexión. Son las 4 de la tarde con 7 minutos. Yo no quiero hablar el día de hoy de política, pero voy a ocupar la libertad de expresión que me da la radio para hablar de Nicolás Copano. Sí, voy a hablar de Nicolás Copano, ya que él sintió que tenía todo el derecho de hablar de mí en su programa, de publicar fotos mías, de reírse de mí. Hoy yo me siento con todo el derecho también de hablar de él en mi programa de radio. Yo tengo una historia que puedo contar de Nicolás Copano. ¿La cuento, no? ¿La cuento? ¿La cuento ahora o lo cuento al final? ¿Ah? Bueno, primero yo tengo que contar que conozco a Nicolás Copano, Nicolás Paolo, como le dice su señora. ¿Siguen casados, no? ¿Siguen casados? Dice, yo leí en la prensa hoy día que parece que le fue infiel, dicen. En Glamorama yo lo leí, es lo que aparece en la prensa. A 20 días de haber estado casado, mala cosa. Eso no se hace, Nico. Igual esto es un supuesto, así que hay que estar atento ahí a cómo se desarrolla esta historia. La cosa es que yo conozco hace bastantes años a Nicolás Copano antes que empezar a hablar como argentino. Lo considero un tipo inteligente. Conozco al Copano tuitero, ¿cierto? Siempre yo me lo llevé a los lugares donde yo he trabajado, le abrí la puerta de alguna manera en CNN Chile. ¿Te acuerdas que Copano tuvo un programa nocturno que se llamaba Demasiado Tarde? Yo estaba en ese horario, en el horario nocturno. Bueno, ese link se lo hice yo. Fuimos bastante amigos, lo invité a mi casa, compartimos afuera. Hay fotos de todo eso. Después dejamos de hablar, ¿cierto? Como pasa muchas veces en la vida. La cosa es que después del estallido, el Copano que yo conocía desapareció y se convirtió en un activista de izquierda bastante bravo, muy, muy militante, diría yo. Agradeciendo, me imagino, ahora al gobierno de Boric las lucas que le auspiciaban con sus programas. Bueno, la cosa es que, solamente como un antecedente a esta historia que se ha publicado, un antecedente más, ahora me siento en la libertad de contarlo. Uno no habla de otras personas, pero si otras personas hablan de ti, uno tiene obviamente todo el derecho de hablar en público. Hace un par de años, cuando él todavía pololeaba con la María José, ellos pololearon hartos años, quizás anda a saber, uno tienen una relación abierta, uno se mete en esas cosas. Me llama un amigo que tiene un restaurante con número allí en Bellavista, y me dice, oye, vino tu amigo y no lo dejé entrar. Y yo le digo, ¿cómo no lo dejaste entrar? No, porque venía con X mujer, política, conocida, de izquierda, y al dueño del restaurante le caía mal, pues entonces le dijo que estaba todo reservado. Ya, le digo yo, ¿ah? Y parece que venían después de una fiesta bien acaramelados. Yo esa parte obviamente no la vi, no puedo dar fe, pero lo que sí puedo dar fe, lo último que puedo decir de esta historia, de esta mujer que es protagonista de esta historia, es que habría salido con Copano cuando estaba pololeando con su actual mujer, quizás estaban mal en esos momentos, pero esa mujer hoy es una ministra del gobierno de Gabriel Boric. Anda a saber si era una reunión de trabajo, una comida, pero bueno, esa ministra hoy día es parte del gobierno de Boric, y ahí uno entiende un poco la vuelta comunicacional que hacen con varios medios de izquierda. Un antecedente que yo quería sumar a la historia, ya que él le interesa tanto hablar de mí en sus programas, y hoy día me doy la libertad de hablar de él en el mío. Vámonos a la pausa y vamos con el programa político y todas las cosas que me imagino que le interesan a la audiencia más que Cahuine. No hay que ser infiel. 20 días de casado. Bueno, eso estoy leyendo Glamorama ahí con Cabrita. Pausa, volvemos de inmediato.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Cuando niños vivimos preguntándonos por qué. ¿Por qué crecen flores en el desierto más seco del mundo? ¿Por qué cuando el cuerpo descansa, el cerebro se entretiene soñando? Con el tiempo, muchos pierden esa curiosidad. ¿Por qué? Porque algunos creen que ya lo saben todo, pero otros saben que aún quedan muchos por qué. Una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten por qué. Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Estamos de vuelta en el programa de concursos más importante. Pedro, ¿cómo estás para la ronda final?
Listo.
Pregunta 1. ¿Qué AFP tiene más de 40 sucursales en todo Chile?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta 2. ¿Qué AFP tiene atención 24/7?
AFP Plan Vital.
Correcto. Pregunta final. ¿Qué AFP te da motivos de confianza?
AFP Plan Vital.
Correcto.
Porque sabemos que la confianza no se construye de la nada. En AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
Comenzó el partido de las ofertas, señoras y señores. La lleva Zabaleta por el pasillo de carnicería. Le da un pase largo a Saavedra, que la recibe de pecho y la baja con maestría en el pasillo de las chelas. ¿Cómo juega esta dupla? Fati Fami, golazo de ofertas de Unimark junto a la dupla Sasa. Pechuga entera de pollo granel, 3,790 pesos el kilo. Abastero carnicero excluye premium, 6,490 pesos el kilo. Stop pechuga, 60,000 kilos. Stop parrillero, 50,000 kilos. Ofertas válidas hasta el 17 de noviembre de 2024. La dupla Sasa, un golazo de ofertas. Unimark, el supermercado de los asaditos.
¡Qué buena elección hicimos con nuestras nuevas camionetas!
¿Qué pasó? Ahora nuestra administración de flota está solucionada con leasing operativo de Salfarrent.
Además, ya no me preocupo de que fallen las mantenciones ni nada, y hago mi pega tranquilo.
Trabajando junto a ti, estar ahí nos mueve. Salfarrent está presente con soluciones de leasing operativo para todo tipo de empresas, asegurando la movilidad y operación de tu negocio. De Arica a Punta Arenas, en el día a día de los negocios. Salfa, soluciones de confianza.
Sigue toda la emoción del campeonato chileno y tus ligas favoritas en Coolbet. Entra a coolbetchile.com, ingresa tus pronósticos y sé parte del juego. Somos el sitio más confiable para tus predicciones. Juega seguro y desafía lo inesperado con Coolbet.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Valparaíso y Viña del Mar, 92.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Bueno, continuamos realizando Juntos en Agricultura, jornada de este día 15 del mes de noviembre. Nos vamos, por supuesto, a la noticia política que ha marcado durante todo este día la formalización del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. La noticia que va a continuar, de hecho, la próxima semana, pues se ha postergado hasta el día próximo martes a las 9 de la mañana. Establecemos contacto y desplegamos la pantalla para ver a nuestro siguiente invitado. Estamos conectados a esta hora de la tarde, 4:15, junto al senador Matías Walker, vicepresidente del Senado. ¿Cómo está, senador? Muy buenas tardes.
Hola, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, saludarte a ti y a todos los auditores de Agricultura.
Senador, hemos estado obviamente desde el momento de la detención recogiendo diferentes opiniones políticas sobre este hecho de gravedad, este hecho que ha conmocionado, ¿cierto?, a la opinión pública, y me gustaría saber la suya. ¿Cuál es su opinión sobre la formalización de Manuel Monsalve por este delito de violación y abuso sexual?
Bueno, sin duda esta formalización, Cristian, ha ratificado la gravedad de la denuncia. Los sólidos antecedentes con los que cuenta tanto el Ministerio Público como la parte querellante representada por la abogada María Elena Santibáñez, ¿no? Obviamente que conocimos una parte, la parte que se pudo hacer pública, no el resto, porque creo que el juez de garantía fue muy prudente en evitar cualquier tipo de revictimización o de morbo que pueda dar lugar a este tipo de acusaciones que son tan graves. Pero lo que hemos conocido hoy día en la audiencia de formalización, que va a seguir el día martes, mientras tanto Manuel Monsalve va a quedar detenido a disposición de la Policía de Investigaciones, yo creo que reafirma, por una parte, que el Ministerio Público está haciendo su trabajo. Yo lo dije algunos días atrás, creo que fue un error que algunos diputados emplazaran al fiscal Armendáriz a acelerar la formalización. Lo dijo el padre de la propia víctima en una entrevista reciente. El fiscal va a formalizar cuando tenga todos los antecedentes sólidos, contundentes, para poder hacerlo respecto de una acusación tan grave, y así lo ha hecho, ¿no? Creo que eso habla bien del Ministerio Público, creo que habla bien del juez de garantía, la forma en que condujo esta audiencia. Y lo digo, Cristian, porque muchas veces, con cierta liviandad, desde el propio Congreso, algunos colegas dicen, no, fíjense que lo que pasa es que nuestra justicia es garantista. ¿Qué significa que sea garantista? Bueno, ni más ni menos que se respeten las garantías tanto del imputado como de la víctima. Claro. Y eso, a mi juicio, ocurrió plenamente en el día de hoy.
Estamos, o sea, conversando
acá, sí, perdón,
con Matías Walker, vicepresidente del Senado, senador del Partido Demócratas. Nos da una reacción obviamente inicial, pero senador, usted es político, el Poder Legislativo es un poder independiente del Estado. Sin embargo, me gustaría preguntarle, ¿cómo cree usted que este caso va a afectar la credibilidad y la estabilidad del actual gobierno? ¿Cuánto lo golpea?
Bueno, por supuesto que es el golpe más fuerte al gobierno desde el escándalo de los indultos y desde el escándalo del caso Convenio, ¿no? Este es el tercer escándalo. Yo diría que el más grave, porque de alguna manera afecta este discurso del gobierno respecto del feminismo, respecto de combatir la violencia de género, una de cuyas expresiones precisamente es la violencia sexual. Así quedó establecido en uno de los proyectos que promovió la propia ministra Antonia Orellana.
Y en los privilegios, el senador, también una persona que utiliza su poder, su cargo de subsecretario del Interior, sí, para que las policías revisen cámaras y ley de inteligencia. Hay también, además de lo que usted dice, que lo comparto en torno al feminismo, los privilegios, los poderosos de siempre, y terminaron teniéndolo. Usted sabe, senador, ha estado en La Moneda, la oficina del subsecretario del Interior queda inmediatamente abajo del presidente de la República.
Bueno, yo lo dije el 25 de octubre. Acá no existe ningún espacio para que no se asuman y no se ejerzan las responsabilidades políticas, Cristian, claramente. Por una parte, porque La Moneda se demora 2 días después de haber conocido que había una grave denuncia por violación contra el subsecretario del Interior para solicitarle la renuncia. Y además la versión pública que se da ese jueves, no nos olvidemos, es que no es que se le pidiera la renuncia, sino que él había renunciado voluntariamente y se le puso un podio dentro de la moneda para poder él ofrecer su renuncia delante de todo el país. Antes había estado en la mañana en una reunión de la Comisión Mixta de Presupuesto defendiendo el presupuesto de la Comisión de Seguridad y estaba en pauta para participar en una reunión con el presidente del Senado y los presidentes de las comisiones de seguridad de ambas cámaras respecto de la agenda de seguridad. Antes se trasladó en helicóptero, además, a su región. ¿De qué me habla esto? De que yo creo que, y lo voy a decir responsablemente, lo dije desde el primer día, yo creo que si no es por la publicación de prensa del diario La Segunda de ese jueves, que habló de una denuncia por abuso sexual, y después el detalle que entregó la periodista Leslie Ayala al diario La Tercera, donde además explicó que no se trataba de un abuso sexual, sino que de una violación, que la denunciante ya se había realizado pericias en servicio médico legal, ¿cierto? Que se estaba incoando una querella. Bueno, yo no sé si realmente la moneda le habría pedido la renuncia, efectivamente, de no conocerse estos antecedentes públicos por parte de la prensa. Y eso es lo más grave. Pero de toda esta situación.
Es increíble, senador Walker, porque hoy día estamos a 15 de noviembre, es la fecha límite para que alcaldes, subsecretarios, ministros renuncien a sus cargos si quieren ir al Parlamento, donde usted preside, ¿cierto? Es vicepresidente de la Cámara Alta, y aparentemente no va a haber ningún cambio, o sea, nadie renunció. Aquí hay un tema que obviamente esto en cualquier gobierno hubiera remecido las bases de cualquier poder ejecutivo, de cualquier gabinete, y aquí no ha pasado nada. Bueno, senador, le voy a hacer la siguiente figura. El subsecretario de Prevención del Delito ya no está, el subsecretario del Interior tampoco. El jefe de la Policía de Investigaciones también terminó preso, y el director de la Policía de Carabineros lo tuvieron que formalizar por delitos del estallido social. Ese era el staff de los encargados de seguridad de nuestro país. Es una crisis grave.
Bueno, es muy grave, y tomo lo que dijo el ex senador Felipe Barboe en una entrevista en el diario Las Últimas Noticias.
Es, ¿no?, subsecretario del Interior también.
Ex subsecretario del Interior, que dijo una verdad del porte de un buque, que es triste decirlo, pero que es necesario decirlo también. ¿Cómo el crimen organizado puede estar tomando nota del amateurismo con que este gobierno está enfrentando una crisis de seguridad como esta? Porque acá se utilizó, y se mal utilizó, el sistema de inteligencia del Estado. La forma en que distintos personeros de la subsecretaría del Interior habrían amedrentado, ¿no es cierto?, a la propia víctima, como lo señaló el padre de la víctima, apuntando a una periodista que le habría hecho una amenaza velada a la propia víctima. Lo que señala hoy día la abogada María Elena Santibáñez, en el sentido que hay un tratamiento psiquiátrico que se lo está costeando la propia víctima, con sus recursos y con los recursos de su abogada. O sea, todo este discurso del feminismo, del apoyo a las víctimas, no es tal. Es una cosa impresionante que no haya recibido las víctimas hasta el día de hoy ningún apoyo por parte del Estado. Lo dice su abogada. Es una abogada seria, con prestigio en materias de denuncia de abuso sexual y de violación.
Y no estamos hablando también de, vaya a saber uno, acá obviamente tiene que haber una investigación y la presunción de inocencia y todo esto. Hay dos líneas, una que es la línea obviamente del delito sexual propiamente tal, que yo la quiero encapsular ahí porque tiene que ser investigada, pero también la línea política, que le incumbe a usted también más, senador, que el subsecretario en ese momento era ministro del Interior subrogante, que despacha la escolta, que no llega a la pauta al día siguiente, la utilización de las policías. Ahí hay un componente político que es inflancable, muy, muy difícil. Senador, me gustaría también llevarle otro tema en torno a la ley de presupuesto, porque obviamente, asumiendo que hoy la Cámara debería despachar todas las partidas al Senado, ¿cómo ustedes van a recibir y cuáles son los plazos para ir también poniéndonos en onda ahora en la Cámara Alta en esta discusión del presupuesto de la Nación para el próximo año?
Bueno, efectivamente nosotros vamos a entrar, Cristian, el día martes y el día miércoles a votar el informe de la Comisión Mixta de la Ley de Presupuesto de la Nación bajo una situación macroeconómica muy compleja. Ya hay un protocolo de acuerdo entre el ministro de Hacienda y la Comisión Mixta para rebajar en 600 millones de pesos el presupuesto para hacerse cargo de un problema latente, que es que no vamos a cumplir con la meta de crecimiento del 2,6% que se había autoimpuesto el propio ministro de Hacienda. La situación del IPC, ¿no? Esta cuestión de haber tenido un crecimiento cero en el mes de septiembre. Pero sobre todo, Cristian, lo que vemos en la calle, la cantidad de emprendedores que están en situación de insolvencia. Estoy hablando de empresas constructoras, estoy hablando de agricultores. Hoy día conocí el caso muy lamentable de una automotora, un servicio técnico que lleva 40 años funcionando, que ha tenido que terminar su giro por una situación de insolvencia. Todos los días yo me encuentro en mi región. Entonces, este tiene que ser un presupuesto reactivador. Pero, ¿con qué nos encontramos? Que aumenta el presupuesto cultura, muy respetable el mundo de la cultura, a mí me encanta la cultura, pero aumenta nada el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas, por ejemplo, que es un presupuesto que por esencia debe ser eminentemente reactivador, porque a través de las obras públicas se crea crecimiento, se da empleo a las empresas, por supuesto a los trabajadores, se apoya a las pymes, a las contratistas, ¿no es cierto? Se puede generar más empleo. Entonces hay una serie de problemas. Las listas de espera en los hospitales. Bueno, hay un protocolo de acuerdo que se está promoviendo con la ministra de Salud para ir en apoyo de las listas de espera. Lo que decía Cecilia Bolocco, que ha sido un ícono hoy día en la lucha contra el cáncer. ¿Por qué no podemos crear una glosa en la ley de presupuesto para atender las listas de espera para los enfermos con cáncer? Bueno, esos son los temas que le interesan a la gente. Gobernar es priorizar y para eso está la ley de presupuesto.
Senador, usted me habló del día martes y del día miércoles. ¿Ustedes reciben esto? Después, si es que hay discrepancias, ¿pasan a mixta? ¿Cuáles son los plazos? Yo me acuerdo, hay una figura icónica, uno que ya es periodista viejo en esto, los senadores con el consomé. Bueno, ahora se ocupa más la pizza, parece, pero eso es otro tema. ¿Cuándo ustedes deberían tener todo esto despachado y cuándo debería aprobarse el presupuesto final?
Entre paréntesis, supe que el que se había rajado con las pizzas es el senador Felipe Kast, como presidente de la Comisión Mixta de Presupuestos. Lo que hay que hacer en estos casos es fijar un receso para no comer en la misma sala. Pero la sesión del consomé, que dices tú, Cristian, debería ocurrir el día martes, ¿no? Esa sesión larga, donde podemos pasar de la mixta grande, que es la que hace la propuesta en materia de ley de presupuesto, a la mixta chica, que es la que resuelve las diferencias entre los senadores y los diputados. En el caso demócrata estamos muy coordinados con nuestros diputados, particularmente con la jefa de bancada, Joana Pérez, para hacernos cargo de las principales preocupaciones de la ciudadanía en relación a la ley de presupuesto. El presupuesto de carabineros, el presupuesto de vehículos para carabineros, estamos impulsando que exista un bono para carabineros, el famoso PRG, lo había planteado el general Yáñez en su momento, lo ha planteado también el nuevo general director de carabineros, el poder darle a nuestras policías todas las atribuciones, como digo, hacernos cargo de la situación de los hospitales, que no podemos esperar hasta marzo del 2005 para solucionarla. Los hospitales necesitan hoy día urgentemente recursos, hay un llamado transversal del Colegio Médico. Bueno, esas son las prioridades y eso es lo que estamos impulsando.
Recordemos que usted es senador por la región de Coquimbo, una región que tiene también problemas de agua importante, así que hay agricultura, ¿cierto?, importante que se puede ver ahí. Hay todo un tema para obviamente desarrollar. Senador Walker, yo le quiero dar las gracias por este tiempo en este día viernes. Estamos en directo, son las 4:29. Nos hemos paseado, ¿cierto?, por la noticia política del día, que es la formalización de Manuel Monsalve, y obviamente también por el presupuesto. Así que le agradezco también su tiempo, senador Walker.
No, muchas gracias, Cristian. Un saludo a todos los auditores de Agricultura, donde es muy escuchada también la radio de la región de Coquimbo. Así que un gran abrazo.
No vamos a hablar de apoyos políticos y eso para no pelear. Usted sabe.
Dejémoslo para otro día,
para no generar problemas. Oiga, se le estima mucho, senador. Un abrazo.
Muchas gracias, Cristian. Un abrazo.
Adiós. Matías Walker, vicepresidente del Senado, conversando con nosotros de, obviamente, lo que le mencionábamos, la noticia política de lo que es la formalización de Manuel Monsalve, que se va a retomar el próximo día martes a las 9:00 a.m. El fiscal apunta a Monsalve un segundo ataque sexual. Sostuvo que, obviamente, la víctima ha hecho esta denuncia y no solamente habría ocurrido durante la noche, donde el ex subsecretario dice que no se acuerda de nada, sino que al día después, cuando obviamente ya estaba más lúcido, lo que ha generado obviamente también todas estas suspicacias. Manuel Monsalve, nuevamente es portada del diario La Segunda. Armendáriz imputa a Monsalve un segundo ataque sexual, tal como le mencionaba. Y nos vamos, cierto, a la edición vespertina del diario La Tercera. El senador Walker hacía mención al reporteo de, yo creo que, una de las mejores periodistas judiciales de Chile, Leslie Ayala, periodista de La Tercera, que realmente, no solamente en este caso, sino que siempre que tiene que ver con temas judiciales, es una periodista que se adelanta, muchas veces recibe la furia tuitera del político de turno, que no le gusta sus comentarios, pero como periodista también yo quiero hacerle este reconocimiento público, ya que también lo mencionaba el senador Walker, y es el diario La Tercera en quien ha llevado el tema de Manuel Monsalve con exclusiva tras exclusiva. Ministerio del Interior no renovaría contrato a funcionaria que amedrentó a la denunciante, ni el último cercano a Monsalve. Horvitz versus Armendáriz, la alta tensión entre defensa y el fiscal en la audiencia. Obviamente que el caso Monsalve está presupuestado que durante varios días esté tomando las portadas de los diarios. Y cierro con esto, dos noticias políticas. Mario Desbordes elige su equipo para la Municipalidad de Santiago y sondea a Cecilia Pérez, ex conductora de esta radio, ex ministra de Estado también, como jefa de gabinete. Mira tú. Los roces que se vieron en la discusión del presupuesto. Ya, vámonos a la pausa, ¿le parece, Tamarita? Tamara, don Martín, vamos, pausa, autorizada la pausa. Ya, vamos a saludar a quienes hacen posible la realización de este programa. Nos acompaña R2G, una empresa líder en seguridad privada, reconocida por su experiencia y seriedad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología y supervisión. Visítalos en www.r2g.cl. Y hay nueva mención de Carosi. ¡Aplausos! Dejé pillo ahí al pobre Marcelo. Ahí está. Nueva mención de Carosi. Vuelve una de las competencias culinarias más importantes y emocionantes a nivel nacional. Desde este sábado 16 de noviembre a las 17:30 comienza la carrera en donde chefs de diferentes regiones de Chile competirán por ganar la Copa Culinaria Carosi. Porque la Copa Culinaria Carosi se vive en el 13. Ah, en el canal 13, canal 13, ¿cierto? 13 ya. Y es el 16 de noviembre a las 5:30. Y en directo y todo también, usted que escribió esto, yo lo me encuentro con esto acá. Se transmite canal 13 el día 16 de noviembre, 17:30, Copa Culinaria Carosi. Buena, pues vamos a estar pendientes. Podríamos hacer una entrevista. ¿Te parece? Ya, pues usted coordina ahí y nos trae a los muchachos. Ya, nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato con más Juntos en Agricultura, jornada de día. Yo iría a estar en clase, pero me suspendieron las clases. Cortar.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes, 102.3.
¿Buscas mayor seguridad para tu negocio o empresa? ¿Necesitas tranquilidad? R2G Seguridad.
Pone toda su experiencia de más de 10 años a tu disposición para brindarte la tranquilidad que necesitas. Guardias de seguridad, sistemas de videovigilancia y asesorías con un servicio de excelencia, seriedad y óptimos tiempos de respuesta. Para más información ingresa a www.r2g.cl.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada, súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después lo encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad, el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado. Caligan, el agua que amas.
Términos y condiciones para ser de Banco de Chile. Cuidar el planeta en el que vivimos. Emocionarse con cada punto. Querer llevar a cabo todas tus ideas. ¿Aceptas ser del Chile? Entonces, bienvenido a nuestro banco, el lugar donde lo más importante es disfrutar. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
Me contó un pajarito que entre el 21 al 23 de noviembre el Parque Bicentenario se llenará de inspiración y oportunidades.
Más de 40.000 personas se reunirán en el ETM Day 2024.
Soy Ángeles Romo de SQM Lithium Ventures.
Y yo, Pablo Rosselló de SQM Litio.
Y estamos innovando juntos para un futuro más sostenible. Compra tu entrada en www.emprendetumente.org.
Te esperamos en ETM 2024 este 21, 22 y 23 de noviembre.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
Ingresa a divinotarot.com, la plataforma online con los mejores expertos en tarot, numerología, astrología y mucho más. Disponible a las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
¿Sabes si en tu región hay segunda vuelta electoral? Este 24 de noviembre podrás elegir a tu gobernadora o gobernador regional en la segunda votación que se realizará en 11 regiones del país. Votar es obligatorio. Esta vez serán solo las dos candidaturas más votadas por región. Revisa si debes votar nuevamente y conoce a las candidatas y candidatos en consulta.cervel.cl o al 600-6000-166. Elecciones 2024. Cervel 100 años. Un voto más cerca.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
Estamos presentando Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino.
Continuamos realizando Juntos en Agricultura, jornada, ya lo decíamos, de este día 15 de noviembre del 2024. Estamos en directo, son las 4 de la tarde con 37 minutos y hay varias noticias que queremos compartir con ustedes, entrevistas que vamos a estar, por supuesto, mencionando en algunos minutos más y saludando también, como siempre, a quienes hacen posible la realización de este programa. Vamos a saludar a la Universidad Autónoma de Chile, admisión 2025. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde tú quieras. ¿Por qué? Porque una universidad que investiga necesita estudiantes que se pregunten el por qué. Cuando muchos se creen que ya lo saben todo, la Universidad Autónoma todavía se pregunta el por qué. Y usted lo ha visto, por favor, estamos en directo, en vivo y en directo. Estas cosas pasan en la radio, siéntese aquí, don Nel, pero en el de acá, ¿va? Más cerquita, así se le escucha, se le ve, usted se escucha. Usted es periodista, sí, así verdad, que sabe. No, güey, así pasan las cosas. ¿Cómo?
La región de Valparaíso hoy día representar este...
Así. Bloque. Vamos a ponernos el micrófono aquí, vamos a presentarlo también y a ver si el señor Hinspeter nos ayuda con Agricultura TV a mostrar, ¿cierto?, a nuestro invitado que está saliendo también al aire a través de Radio Agricultura en su plataforma de YouTube, Agricultura TV, don Nelson Oces, periodista de TNT Sport y escritor de la editorial Planeta. Usted se pone esto aquí, bueno, se va a escuchar y obviamente va a estar ahí muy, muy bien. Lo que hay detrás del fútbol, la labor social de este deporte, los libros que ha publicado el deporte en la cancha y en las letras. ¿Cómo está, colega?
Te traje un regalo, Cristian.
Ah, pero por favor.
La camiseta.
No,
este equipo preferido, no. Pero acá se unen las dos camisetas del clásico porteño Wander.
Mira,
lo traje para ti, querido amigo.
No, en serio, es que, pucha, yo con mucho respeto,
pero... Se cree bertoniano, no, pero...
Yo
tú quieres la región.
Sí, yo vengo de de Viña ahora. Mira, yeah, la camiseta de Santiago Wander ahí. Tuvimos la otra vez al candidato que era vicepresidente.
Rafael González.
Rafael González. Sí, no le fue bien, pero me dio la impresión de un buen tipo. No, muy bien, pero yo no se la puedo aceptar.
No, obviamente es para tu familia, por ¿sí? último, pero sé. Un cariñito de Valpo hacia tu corazón, bueno, Peñamarino.
Yo, la verdad es que he conversado con... ¿En serio, no?
Sí, en serio.
Ah, mira, un regalo. Muchas gracias. Lo voy a tener acá. La voy a cuidar con mucho respeto. La vamos a dejar aquí.
No podía llegar con la mano vacía antes de tan bonita invitación.
Se la voy a pasar al hijo de Carla, que le gusta el fútbol.
Ah, ya.
Pero bueno, lo comentábamos nosotros ayer, conversábamos con Nelson, yo soy de Everton de Viña del Mar, Nelson y Álvaro Sala y otros personajes son históricos wanderinos, pero hay respeto, yo no soy sí. de esas personas que ojalá le vaya mal, que esto, que el otro, no, son dos equipos que se complementan.
Claro que sí.
Don Nelson, cuénteme cómo está usted, hemos estado siguiendo su faceta literaria, hay libros, te tengo el dato de lo de Brasil, la traducción.
Sí, creo.
De Elías Figueroa, que lleva el nombre del estadio de Santiago Wander. Sí. Cuéntanos un poco de tu vida y de tus proyectos que mezclas el periodismo, el fútbol y los libros.
Claro, tengo la fortuna de dedicarme, como no muchos, a la carrera que siempre me apasionó desde chiquitito. Siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir. También después, cuando uno ya está en la enseñanza media, empecé a encontrar habilidades blandas, capacidad de animar eventos, como el aniversario del colegio, la fiesta de fin de año, el Festival de la Voz, la kermés de 18 de septiembre. Así que dije, el periodismo es lo mío, pero me metí, como coloquialmente se dice, en la pata de los caballos. Quise siempre dedicarme al periodismo deportivo, y para vivir del periodismo deportivo hoy día en Chile, donde es una industria muy dañada, tenía que trabajar en un canal de televisión. Primero comencé acá en agricultura.
Mira.
Sí, estuve 2 años acá, en la época de Milton Milla, Mario Mauriciano. Eso me significó tener un rodaje para poder aspirar a la televisión. Y estuve en CDF, que es el canal de los derechos oficiales, de la transmisión de los clubes y los campeonatos locales. Pasé por Mega y ahora vuelvo a CDF hace un tiempo, que ahora se llama TNT Sports, Turner Network Television, compañía americana.
Perfecto.
Y bueno, he tenido la fortuna también de poder realizarme en estos sueños de poder publicar libros. Yo he publicado 5 libros, y respecto a lo de Elías Figueroa, es mi último, que me ha traído grandes satisfacciones. Lo hice con mi compañero de colegio, Pablo Arteche.
Mira,
así que lo hacemos en conjunto.
Lo de Elías Figueroa es realmente valorable, porque Elías es un hombre que ha vivido, como Caselli de alguna u otra manera también, el cariño y su legado. Entonces, el hecho que hoy día Elías Figueroa, que vive en Viña del Mar, sigue viviendo
Villa Alemana,
en Villa Alemana,
claro,
un tiempo vivía en
Concón, Villa Alemana, sí.
Él puede ir al estadio que lleva su nombre.
Increíble, bonito.
Homenaje en vida, ¿no? Sí. No somos mucho los chilenos de eso.
Yo creo que los chilenos en general, y un poco lo que hablo en algún libro, no cuidamos mucho a nuestro ídolo. Esta es la segunda biografía que también te conté ayer, que estoy redactando, de Marcelo Sala, biografía autorizada, oficial. Le agradezco también a Marcelo en todos los espacios que me invitan, para poder agradecer a la familia, porque ha colaborado mucho también el papá, la hermana, don Rosenberg, Claudia. Son ídolos que quizás por la idiosincrasia del chileno, y ahí voy dentro del fútbol en cuanto al impacto social, que siempre queremos encontrarle. Tú hablabas en la introducción sobre que se reinserta la farándula, quizás un poco en nuestro día a día, de buscarle el error. Dentro de todas las virtudes que puede tener un ídolo, un líder social, dentro del fútbol, dentro del deporte, dentro de la política, dentro del arte, siempre estamos buscando como la quinta pata al gato.
Mira, qué verdad.
O una raya más a la cebra, de encontrarle algo malo, un defecto. Entonces uno dice, por esas personas que llegan a ser públicas, admiradas, que obtuvieron logros, que representaron, en el caso particular del fútbol, bien al país, en el extranjero, como Elías Figueroa en Uruguay, en Porto Alegre, Brasil.
Yo fui a Porto Alegre, en el estadio de Porto Alegre, no me acuerdo, internacional.
Beira Río.
Hay un museo y está el gol iluminado, o sea, sí. Y los tipos dicen, usted de Chile, Elías Figueroa, pero claro, de inmediato.
Sí,
lo vi.
Increíble. Bueno, él hizo algo muy parecido a lo que hizo Maradona en Nápoles. Maradona llega a Napoli, siendo un club del sur de Italia, nunca había ganado un título, nada, y llega Maradona y por primera vez levantan un título, por primera vez celebran una copa, ante estos monstruos que era la Juventus, el Milan, Internacional de Milán. Lo mismo pasó con Elías Figueroa en el Inter de Porto Alegre. nunca habían ganado nada. Siempre lo importante fueron el Cruzeiro, el Fluminense, el Flamengo, Santos de Pelé. Y por primera vez, mediante ese gol iluminado que tú recuerdas y que tuviste impacto, la admiración y el cariño que le tienen, por primera vez levantan un título gracias a Elías Figueroa. Y ahora el Inter de Porto Alegre es un equipo grande a nivel sudamericano. Entonces, todos esos logros, Marcelo Sala en River, siendo también al otro lado de la cordillera, algo que siempre hemos tenido como una disputa deportiva, que siempre fueron mejores campeones del mundo, han tenido Maradona, Di Stéfano, ahora Lionel Messi, tiene a un Papa, no sé, que Marcelo Salas, incluso cuando ya lo contamos en el libro, fue ninguneado al llegar a River. Iba a llegar a Boca primero, ¿ya? Pero Bilardo, que fue campeón en el 86, director técnico de la selección argentina.
El doctor Bilardo.
Era en aquel entonces vigente entrenador de Boca Junior y dijo: acá los chilenos siempre arrugan.
Mira.
Un chileno nunca ha triunfado. Solamente había triunfado, ¿sabes quién? Sergio Livingston, que trabajó en esta radio. Mira. En Racing, pero en la década del 40, imagínate. Claro. Y después de eso, muchos intentos fallidos de chilenos en Argentina no habían triunfado en el fútbol, siendo gigante Argentina, recuerdo la idiosincrasia, la estatura de logros deportivos que Chile. Llega Marcelo Sala y le tapa la boca a todo el mundo.
El matador, ¿te acuerdas? Había un relator de fútbol, el matador.
Araujo, claro, sí. Y tú te acuerdas que nosotros, tú trabajaste en CNN, en estos medios, nosotros, yo era chico y veía, esperaba lo minutos para ver los goles del matador siendo yo wanderino, claro. Y me llenó de pasión durante los 90, que dicen los psicólogos que es la generación donde uno es más esponja de las pasiones, de las emociones, los 90, y yo me encantaba que el matador, ese celebración indicando al cielo, siendo goleador, campeón de la Supercopa, siendo ídolo en River, después el impacto que generó en la Lazio, en la Juventus. Emocionante.
Bueno, póngase bien
ahí está.
Ahí se la aprieta si quería.
Pero es emocionante lo que los deportistas
toda la razón.
Hacen en el extranjero. Hay que solo admirarlo, es el chaqueteo chileno que a veces le encontramos como el lunar.
Oye, el matador Sala se ha liberado un poco y aparece cantando himno y cosas. Y está bien.
Ocupa el arte en Instagram.
Pero por favor, ese libro está a la venta ya.
Ese libro probablemente va a salir. Ya. Agradezco a la editorial Planeta, que me tiene una fe tremenda en la redacción del libro, a Juan Manuel Silva, que es el editor. Probablemente va a ser estrenado a fines de febrero.
A ver, cuéntame los libros que has sacado y cuáles están ahí en espera, porque Don Elías
el último.
Ya, ese ya está a la venta.
Sí, hicimos uno con Pablo, que es Historia de Chile en la Copa América, que fue un repaso después del bicampeonato de América de prácticamente la historia de la selección chilena. Lo más interesante de ese libro
de investigación.
De investigación. Dato duro. Y el prólogo lo hizo Iván Zamorano.
Mira.
Zamorano mandó el prólogo desde Miami escribiéndolo con puño y letra, y sobre todo teniendo algo en consideración que a veces se nos olvida. Yo soy amigo de un rubro pequeño de todos los relatores, pero muchos relatores quizá en el grito de gol mencionaron de que adiós, años de perdedores, de como que si fuéramos siempre malos, y siempre fuimos nosotros, incluso en algunos resultados como Colo-Colo 73, distintas Copas América, un poco dañados por el Atlántico, los malos arbitrajes, cómo se controlaba el fútbol durante muchas décadas. Chile nunca fue malo, por eso no somos tan apasionados del fútbol. Tuvimos a Elías Figueroa, Caselli, Chamaco Valdés, Sergio Livingston, Carlos Reynoso. Siempre tuvimos grandes Zamorano Sala en los 90. Y bueno, el prólogo los Zamorano casi lo hace con rabia del corazón, de la guata, de las vísceras, diciendo: un saludo a todos los capitanes de las generaciones antiguas que no ganaron cosas, pero que sí nos representaron bien, vistiendo la camiseta de la selección chilena. Después, hay un libro que te puede interesar mucho a ti,
a ver.
Que el primer campeonato sudamericano, en aquel entonces se llamaba así, ahora se llama Copa América, que se realizó en Chile, fue en 1920. Fue el cuarto. Y se jugó íntegramente en el Valparaíso Sporting Club. En tu ciudad, Cristian. Se jugaron todos los partidos ahí, en el Sporting Club. Y en la pandemia...
¿En Viña, en Valpo?
En Viña.
Pero Sporting. Se llamaba Valparaíso.
En el Sporting. Sí, como campeonato sudamericano, vinieron las selecciones sudamericanas y se jugaron todos los partidos ahí en el Sporting. Antes era una cancha de fútbol diseñada para ese foco, ese propósito. Y
tú sabes que el Sausalito es el estadio más lindo de Chile, ¿no?
Por la laguna, es bonita. Pero ¿sabes cuál es el más lindo para mí?
El Llanquihue.
Es maravilloso. Sí, hay unos drones que sacan unas imágenes.
Sí. Yo fui ahí cuando el Everton subió de segunda a primera, siempre. Subimos y nos viajamos ahí.
Bueno, nosotros estamos también y todavía no podemos subir después de tanto tiempo.
Tenemos la Copa América, tenemos el Campeonato Sudamericano 1920.
Chile 1920.
Estoy viendo aquí las portadas.
Que lo hicimos ahí justo cuando se cumplieron 100 años. En la pandemia lo hicimos.
Ya.
Después, Fútbol La Pasión Cuenta 1 y Fútbol La Pasión Cuenta 2, que son pura historia tuviese invitado a una historia que hablara sobre tus inicios como evertoniano o el sentido de pertenencia. A veces uno no tiene.
Puede venir el tercer capítulo.
Hicimos el 2 porque el primero le fue muy bien.
Mira, lo voy
y
a
son historias distintas. Incluso la Christiane Endler mandó su propia historia. La escribió, son 4 páginas nomás. De verdad que si quieren leer un libro que es fácil de leer y uno va al índice, te puede encontrar con la historia de Alvarito Sala, que me la mandó y habló sobre su intimo apasionante por el guanderito desde pequeño. Y ahí hicimos dos tomos.
Nos contaba Álvaro que él tiene como un museo.
Sí, fanático. Yo creo que el guanderino es más fiel y más famoso que existe en el país, Alvarito Sala. Sí.
Yo soy, por ejemplo, de Leberto, lo quiero y todo, tengo, pero es básicamente un tema de reivindicar la ciudad que es Viña del Mar.
Sí, obvio.
Hay un tema ahí, pero uno va y se encuentra con ruleteros de la muerte. Y bueno, el fútbol, la pasión que cuenta, es un libro que fue estrenado entonces, ¿cuándo?
Eso fue el año 2021 y después el 2022. He sacado como todo el año. Sí. Y ahora me toca el 2025, el de Salas.
Planeta te tiene ahí.
Sí, pues bueno, con mucha fe respecto a nuestra. Más que todo,
¿y por qué Salas?
Nuestro fue.
¿Por qué Salas?
Porque son. El fútbol tiene un impacto social súper importante. Quienes nos hicieron felices en aquel momento, la década a fines del 60 y del 70, fue Elías Figueroa y quizá el de la década del 90. Que nos llenó, ¿cachai? Sintiéndonos orgulloso de afuera. Yo creo que fue Zamorano en el Real Madrid, no lo quiero dejar fuera. Que también aportó con un prólogo también. Hay harto cariño por él. Y Salas, a fines de los 90, más incluso, creo yo, que la generación dorada. Nosotros no estábamos tan, siendo yo muy futbolero, tan pendiente de los partidos de Vidal en la Juventus, el Bayern Múnich, o Alexis Sánchez en el Udinese, en el Barcelona. Yo no estaba tan pendiente como sí en los 90, porque quizá nosotros ahí teníamos quizá una crisis identitaria que sí nos entrega cuando, por ejemplo, los músicos les va bien, La Ley, Los Tres, Pablo Herrera, nos gusta que les vaya bien como músico en aquel momento, como para sentirnos orgullosos de algo.
Sí.
Los chilenos somos así, somos bien emotivos, emocionales, bien de guata, y nos pasó quizá en la década de los 90 tener a este Zamorano siendo pichichi en España y Sala rompiéndola en River y después en Italia. Yo creo que ese impacto emocional es porque elegí a Sala ya.
Me avisan que quedan 3 minutos de conversación, pero estoy con Nelson Oces, él es periodista de TNT, escritor de la editorial Planeta, va a sacar un libro sobre Marcelo Salas y ya tiene un libro que se llama Don Elías, usted lo puede buscar ahí en Busca Libre. Yo voy a buscar el de Don Elías porque es un caballero. Yo me tocó entrevistarlo, estaba en el, ¿cómo se llama este edificio que está en Viña? El Campodónico, viví ahí mucho tiempo, y a entrevistarlo varias veces. Incluso soy compañero de Mauricio, un nieto que estudia periodismo.
Ya.
Bueno, la cosa es que me dicen que hablemos, ¿cierto?, de lo que va a ser el partido de Chile con Perú, un análisis, ¿cómo lo ves? 3 minutos nos quedan.
Ya lo hablamos ahí con los colegas en el canal, y creo que si Chile pierde o empata, estamos fuera. Lamentablemente, el empate ayer de Venezuela, que el último medio cupo para Estados Unidos, Canadá y México, entran 6 más un repechaje, ya Venezuela queda 7 puntos de nosotros. Y si le ganamos a Perú y le ganamos a Venezuela, quedaríamos igualmente abajo a Venezuela. Si perdemos puntos hoy día con Perú, si empatamos o perdemos, yo creo que estamos fuera del Mundial, sobre todo por lo que nos resta de cara al camino para llegar al Mundial 2026, que tenemos que jugar contra Argentina acá, tenemos que jugar contra Brasil allá. Esta doble fecha FIFA es la más accesible para poder ganar los 6 puntos. Si no lo hacemos, querido Cristian, estamos out.
Pero
lamentable.
Absolutamente.
No es pesimismo, es realismo.
Es realismo. Bueno, son las 4 de la tarde con 52 minutos. Estamos en directo en Radio Agricultura junto a Nelson Oces. Él nos ha contado de sus libros, ¿cierto?, que ha publicado, y estamos haciendo un análisis también en estos minutos finales de lo que va a ser el partido Chile-Perú. Esta selección, ¿qué nos pasó? ¿Se terminó la...? ¿Estamos viviendo el Valle de Lágrimas después de la...?
Uy, multifactorial. No ha salido jóvenes. Hay una generación también que quizá uno pudiese decir. El otro día yo conversaba con un entrenador muy importante y me hablaba, y era criticado por qué no sacaba él juveniles. Y él me decía algo que yo no comparto, es que la generación por norma acá, juveniles, son sub-21. Y él le decía que es una generación cristal, es una generación que no acepta derrota, poco tolerante a la frustración, y por eso, en esa transición de llegar a ser juvenil a profesional, es que se pierden.
ya llevamos mucho tiempo en eso, tenemos que recurrir a la generación dorada, donde Vidal, Alexi, Mauricio Vila, todos tienen cerca
al hombro de la selección.
37 años, y hoy día los picks de la generación de las selecciones, por lo general, que les va bien, que son exitosas, tienen un promedio de edad 26, 27 años. No hemos sacado nuevas generaciones para poder alimentar y ser competitiva esta selección, por múltiples factores, entre ellos quizás lo que dice el entrenador.
Vamos a ver qué pasa. Yo tengo un cumpleaños. ¿A qué hora el partido?
10:30.
Hoy me paso de cumpleaños en cumpleaños. 10:30.
21:30 hora Perú, acá es tardecito.
Y va a terminar como a las
12:30.
No, lo voy a tener que ver en el cumpleaños.
Imagínate que si llega a ganar Chile, te va a tomar una cerveza.
Una piscola.
Una piscola. Bueno, Nelson, tengo fe. Nunca se pierde la esperanza.
Gran conversación. Esto queda grabado. Nelson Oces, un periodista que escribe de fútbol, escribe de nuestras vivencias, escribe de nuestros ídolos. Tiene el libro Don Elías y va. ¿Cuándo publicas? Debería
a
ser
fines de febrero, ojalá, ya. 2026.
Bueno, ahí te invito cuando lo tengas.
Te invito al lanzamiento también con la Carla.
Cerrado, me encantó. Aparte que el Matador es de lo mejor que tenemos nosotros y un tremendo ejemplo.
Es un crack y excelente persona, hay gente que no lo conoce muy bien, él no es tan abierto, extrovertido, pero es un 7, 10
de 10. Me encantó. Ya pues, Nelson Oces, entonces, el día de hoy también invitado en nuestro programa. Nos vamos, continúa don Julio. ¿Cómo estamos? Yo pensé que no estaba. Ah, te toca el primer día de Chile. ¿Es Wanderi, no? Mira, aquí. Ahí está.
Bueno, la camiseta, muestra.
Ahí está. Mira el regalo, Rodrigo Navarro. ¿Ah? Ya, nos vamos. Continúa Julio Isamit y el programa Enfoque Público. Nos vemos el lunes.
Chao, chao.
Fue Juntos en Agricultura con Carla Rubilar y Cristian Pino. Una presentación de R2G Seguridad Privada. Experiencia integrada al cuidado de tus activos. Producción Tamara Molina.